Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio reacción de Game of Thrones en la banda del cómic. Que suenen las campanas o que no suenen, ya lo mismo. Todo está perdido y vamos a estar hablando de este capítulo de Game of Thrones que no dejó indiferente a nadie porque hay mucha polémica alrededor. Muchos dicen que la serie está arruinada y vamos a estar aquí comentándolo con el señor Juan Camilo Hernández, el Dothraki de la banda del cómic. ¿Cómo está, Juanca?
Bien, bien, Carlitos, acá entre las cenizas, entre lo que dejó el paso de tu reina, aquí por la que hinchabas durante 8 temporadas.
Bueno, pues si ya me va a meter en la polémica, yo diría que la reina por la que yo hinchaba no es la misma reina que vimos en el más reciente capítulo, se llamaba The Bells, creo que ahí se le pegaron con toda, gran nombre para el capítulo, teniendo en cuenta lo que pasó. Pero sí, vamos a estar charlando y creería yo, Juanca, hemos venido haciendo como un ejercicio que es ir analizando escena por escena. Digamos, aquí no es necesario porque además hay un momento en el que pasa mucho que es totalmente Dany quemando a King's Landing, pero podemos más bien hablar de los temas polémicos y no necesariamente ir por escena por escena. Comentemos, eso sí, el arranque del capítulo, que a los dos nos gustó bastante y va muy bien con todo el tema de Varys. Y lo condenó a muerte, ¿no?
Sí, claro, el inicio fue muy bueno, lo que veníamos hablando, la escena de Game of Thrones, la esencia de Game of Thrones. Tantas intrigas en la oscuridad, Daenerys pensando en qué hacer, la charla que tiene con Tyrion, en la que le dice, el primero que me tachó fue Jon, por eso se enteró Sansa, por eso se enteraste tú, por eso se enteró Varys y por eso se enteró todo el mundo. Creo que es, digamos que empieza a ser lo que la empieza a llevar hacia la locura, más allá pues de los golpes que había recibido como la muerte de su dragón y de Missandei.
Y sabe que la primera escena con la que arranca el capítulo pareciera la menos importante, pero creo yo que va a ser muy importante en el sentido que Varys alcanzó a enviar cuervos contando que el heredero legítimo al trono era Jon. Entonces vamos a ver en este capítulo final qué consecuencias trae que otras personas se hayan enterado de la verdad. Y sobre lo que usted mencionaba de Dany, creo que eso sí funciona bastante y es ver la cara de una persona totalmente ida, que no ha comido porque pues teme que le envenenen la comida, como efectivamente quería hacerlo Varys. Y ya ejecutando a Varys, que me gustó mucho que el dragón estuviera oscuro y luego apareciera, y Dracarys.
Sí, y lo que nos dice el maestro, algo muy bueno del maestro de los susurros, de los Varys, pues, que a pesar de estar muerto, como usted marcaba, va a seguir dándole la pelea a Daenerys, va a seguir peleando por el pueblo, o por lo que queda de él, porque él ya envió algunos cuervos. Vaya uno a saber a quién le van a llegar con la noticia, pero pues ya es gente que va a empezar a oponerse contra el reinado sangriento lleno de fuego y sangre de Daenerys.
Sí, además yo le di mucho palo a Varys en el capítulo anterior y ahorita pues obviamente queda, todo el mundo estaba diciendo hagan una camiseta que diga Varys tenía razón. De hecho me gusta mucho una de sus frases finales cuando ya lo queman, es ojalá realmente quisiera estar equivocado, ojalá realmente yo me merezca esto. Y ahí de pronto reivindica lo que usted decía el capítulo pasado y es que él se debía al pueblo. Digamos ahí le doy esa Varys porque hizo bien al terminar así su historia.
Y Carlitos, ¿por qué Varys se quitó los anillos? Cuando escuchó que venían por él a capturar lo que ya él sabía que era su último momento, me pareció muy curioso que se quitara los anillos.
Sí, fue extraño y quemó también una carta, pero él sabía a lo que iba, entonces no sé, o tal vez pensó que podía rogar una vez más, pero él no dice nada, él no le dice absolutamente nada a Dany, simplemente se despide de su viejo amigo Tyrion.
Sí, además que ya hace mucho tiempo, desde que él llegó a servirle a Daenerys, ya lo habían sentenciado. Daenerys le había dicho que lo iba a quemar si conspiraba contra ella, como efectivamente lo estaba haciendo. Y Tyrion, que en el último momento le dice: fui yo el que le dijo a Daenerys lo que estabas haciendo.
Y yo creo que Tyrion nos da como la oportunidad perfecta para arrancar hablando de esas inconsistencias que hay esta temporada, que es como de lo más triste que nos está dejando. Y es, en la temporada anterior, al final, tenemos esa charla secreta con Cersei, que él logra, aunque termina siendo mentira, logra que ella le diga como sí, vamos a pelear contra los White Walkers. Especulamos muchísimo sobre ese tema, siempre pensamos que Tyrion de pronto iba a traicionar a Dany, y a la final esa conversación no tenía nada que ver, no fue importante porque ya nos falta un capítulo y nunca pasó nada con eso. De hecho, Tyrion es el más leal a la reina, ¿o no?
Sí, es uno de los grandes huecos que hay en el guión, como Bran en la batalla de Winterfell guardiando quién sabe en dónde, como Bran que no avisó, no dijo nada de lo que podía o no pasar, como tantas cosas que como hablamos ahorita, empezaron a tocar, se veía que podía ser interesante, pero al momento pues de desarrollarla, se quedaron cortos, pues ni la desarrollaron.
Sí, yo creo que pase lo que pase, así el final sea un gran capítulo final, me parece que no hay dudas de que debía ser más larga la temporada. Si las apuestas iban a ser estas, por ejemplo, que Dany enloqueciera, necesitábamos más capítulos para ir viendo esa transformación. Ok, entiendo que mataron a Missandei, a Rhaegal, pero eso no era suficiente. Es que creo que el gran problema que tuvo el capítulo anterior es haber traicionado ciertos arcos argumentales de los personajes. Porque Dany, si bien es Targaryen, si bien puede estar un poquito loca, siempre defendió a los inocentes, liberó a los esclavos, aprendió a gobernar el Meereen. Entonces ahora resulta que está quemando niños en King's Landing.
Pero Carlitos, a mí no me molesta el hecho que la serie haya hecho eso, o sea, que ese sea el final de la serie o que empiece a marcar el final, sino lo que realmente criticaría yo son los huecos argumentales. Porque pues más allá de que nos caiga bien un personaje o no, no es más que eso, que un personaje, y pues digamos que la decisión depende de ellos, ok, pero sí, claro, volverla loca en 3 capítulos me parece pues un despropósito, y aún más un despropósito más grande que el detonante haya sido el rechazo de Jon cuando estaban ya en la intimidad y sin decírselo le hace entender que es solo él la ve como la reina y nada más. Ahí es cuando ella descubre, me va a tocar gobernar con miedo porque acá nadie me ama.
What should I say would happen if you told your sister?
I don't want it, and that's what I told him.
She betrayed your trust. She killed Varys as much as I did. This is a victory for her. Now she knows what happens when people hear the truth about you. Far more people in Westeros love you than love me. I don't have love here. I only have fear.
I love you. And you will always be my queen.
Is that all I am to you? Your queen. Let it be fear.
Pero entonces yo le pregunto, o sea, ¿John pudo evitar lo que sucedió? Si John la hubiera besado, si se hubieran acostado, entonces si hubiera evitado la locura de Dany, también hubiera sido una, o sea, no hubiera tenido lógica.
No.
Es que los personajes no pueden moverse por solo una situación, no te vuelves loco en un momento.
Pues lo que siempre se ha dicho es que los Targaryen que estuvieron locos en algún momento de su vida siempre demostraron que iban a, o sea, que algo no estaba bien en ellos. Es la crítica que se le hace a que Daenerys a lo largo de su reinado pues nunca, más allá de algunas de que siempre quería hacer lo que ella quisiera, pues propio de una reina, nunca dio esbozos pues de que iba a hacer lo que hizo.
Sí, no, digamos tenía ataques o impulsos, de pronto era a veces impulsiva, pero no a este nivel que vimos ya en este capítulo de las campanas. Y es que, si quieren, no echemos tan atrás, sino echemos nomás un poquito atrás en las temporadas, en la última temporada, Dany arriesgó todo para ir a rescatar al muertico, perdió ahí a Viserion. O sea, ese tipo de talante que tenía Dany, Dany hubiera podido decirle a Jon, no me interesa la guerra contra los muertos, fue y peleó la guerra, perdió a Jorah. Sí tenía celos de poder, pero pues no tanto para haber quemado todo King's Landing, ¿no?
Sí, sí. Y es lo que todo el mundo está criticando, para no ir más allá. Entonces, Carlitos, hablamos de Varys, ¿con qué personaje seguimos?
No, pues estábamos entonces justamente también hablando de Dany y podemos ahora hablar del otro gran protagonista que tenía la serie. Y digo tenía porque ahora parece un tonto, que es Jon Snow, porque durante toda la serie lo hemos visto caminando entre escombros, pero no haciendo cosas relevantes cuando se suponía que iba a ser la temporada de él, ¿no?
Sí, Carlitos, la honorabilidad que le inculcó su padre, o quien él creyó que era su padre, siempre lo marcó durante todas las temporadas. Y en esa no iba a cambiar. Siempre él decidió arrodillarse ante Daenerys y pues se mantuvo hasta el final. Esperemos, ya, pues, probablemente, esto probablemente no es un spoiler, sino es más bien la lógica, que él tendrá que matarla o hacer algo para acabar pues con lo que Daenerys acaba de hacer.
Sí, lo que pasa es que ahí volvemos a lo que mencionábamos antes, y es a traicionar los arcos argumentales, porque nos construyeron el personaje de Jon y todos pensamos que Jon iba a ser decisivo en la batalla contra el Night King, ¿cierto? Nos tragamos el sapo de que lo termine matando Arya y decimos, ok, démosle una oportunidad a la serie, seguramente tienen algo preparado para Jon, y ahora resulta esto, entonces...
¿Para qué lo revivieron?
No, sí, exacto. ¿Para entonces qué ya lo revivieron? Desdibujan totalmente los personajes, y ahí creo que es el gran fallo. No entiendo, me parece chévere que rescaten la esencia de que Jon es honorable, y cuando se da cuenta que hay traición, él echa atrás a sus hombres, pero ya no es suficiente, era la temporada de Jon, se montó en un dragón y tampoco pasó gran cosa, entonces yo creo que sí fue un gran desperdicio. Tanto así que incluso ayer, que fue el capítulo cuando grabamos esto, la gente estaba como haciendo un hashtag de vuelvan a hacer la temporada 8. Que no va a pasar, todos sabemos que no va a pasar, pero deja ver el descontento que hay.
Sí, es que había muchas expectativas. Realmente lo que Game of Thrones había mostrado en 7 temporadas nos hizo soñar con encontrarnos un gran final. Pero pues el final de toda serie siempre va a ser traumático para sus fanáticos, y pues las decisiones que se tomaron en este por parte de sus cabezas podrían o no, se dice ahorita que no sabemos si el día de mañana alguien saca a explicar algo, que por qué fue así y cambie la percepción de todos.
Sí, es difícil, de hecho después de ver el capítulo lo comentábamos ambos y decíamos ok, digamos sin ser como tan entrando con los taches como para utilizar una figura del fútbol, es difícil cerrar una serie, y una serie como esta, y hacerlo en 6 capítulos. Pero el problema acá también es que ya se dieron garra, o sea, no es que, por eso le digo, nos aceptamos que Jon no matara al Night King, ok, pero ya luego vienen con esto y ya es muy difícil tragarse todos los sapos, sobre todo sabiendo que queda un capítulo y que en un capítulo no van a salvar el resto de la temporada, pase lo que pase ya no lo van a salvar.
No, serán más las dudas que queden que las certezas. Pues habían dicho que al final iba a ser agridulce, sí, pero de agridulce hasta hoy, hasta el capítulo 5, de agridulce no tiene nada, todo está amargo.
Exacto, y sabe que me hace recordar usted con esa frase otra cosa, y es que sí, Game of Thrones se hizo muy famosa por los giros que tenía su trama, giros sorpresivos, pero es que todo el mundo sabe, o a la gente que le gusta el cine o la serie, sabe que eso no es fortuito. Lo chévere de esto era que eso pasaba por algo, o que estaba anticipado. Por ejemplo, con la Red Wedding, digamos, si uno vuelve a ver las temporadas, uno se da cuenta que por ahí había pisticas de que eso iba a pasar. Es decir, eran giros de tuerca, pero justificados. En este caso, ay, si vamos a volver a Dany loca porque sí, me parece que no funciona. Y si quiere, charlemos de una vez, Juanca, sobre las visiones que mucha gente que defendió el capítulo, dijo, Ay, pero si eso siempre lo supimos, Bran lo sabía porque ahí están las visiones. Y sí, ahorita estábamos mirando el video de las visiones de Bran y obviamente Bran sí se da cuenta que un dragón va a sobrevolar King's Landing, pero pues no sabíamos que lo iba a hacer para matar inocentes, ¿no?
Sí, pues, no sé.
¿O Bran lo sabía y permitió que mataran a todos los inocentes?
Pues probablemente tanto esa visión, lo que vio Bran, o como lo que estamos viendo también, la visión de Daenerys en la Casa de los Eternos, donde llega el trono, y el trono está cubierto de hielo, pensamos en ese momento. Ahora decimos cenizas. Probablemente se grabaron y se hicieron, porque decían mucho, pero no decían nada. Un dragón podía volar King's Landing de forma, dando a entender que Daenerys iba a volver a King's Landing. Podían decir que iba a gobernar, o sea, asumo yo. Pusieron esa escena o esa visión, pero pues podían decir o que la va a destruir, o que la dirán que fue porque la destruyeron, o porque iba a gobernar, iba a salvar, a acabar la rueda que tanto ella quería acabar. O sea, como escenas que, según desarrollaron la trama bolígrafa en el final, iban a acomodar.
Sí, no sé, la verdad es que quedan ahí las dudas. Igual, así como con las teorías, no pasó nada con el Baloncar, tanta expectativa con el bebé de Cersei, y lo único que sirve es como para generarle más emoción y más miedo para morir. Está bien, compro esa idea, pero no compro que nos hayan generado tanta expectativa con el bebé y con la supuesta profecía y que no haya pasado nada, al igual que con Azor Ahai. Yo sé que muchas de estas cosas en teoría están en los libros, pero igual en la serie no las fueron introduciendo, y la verdad es triste que queden por ahí tiradas y no pase absolutamente nada.
No, Azor Ahai sí estaba en la serie, la reina, ¿cómo se me escapa el nombre? Melisandre se cansó de decir que el príncipe prometido era el hermano de Robert, y que después que no, que mentiras, que si era John, que pues lo revivieron, pero pues no pasó nada.
Y si quiere hablar de otras incoherencias, Juanca, hablemos por ejemplo de los dragones. Es decir, primero parecía que fueran súper fáciles de derrotar,
sí.
Vulnerables, está bien, el del Nightwing fue, pues fue una daga, digamos, esa fue como la muerte más épica de ese dragón, pero la semana pasada vemos que matan a Rhaegal fácilmente, y ahora resulta que Drogon es el puto amo de todo y quema todo.
Sí, a Rhaegal no le clavaron una, ni dos, sino tres flechas, y a Drogon quema una flota entera, una ciudad, y no le cae ni una gota, pues no nadie le ataca, le tira mil flechas y no le da una. Es un poco raro. Ok, Drogon estaba en modo combate, pero pues
sí, vamos, digamos que Dany puede aprender de los errores, pero volvemos, siguen siendo vacíos que son inexplicables. Y si digamos el objetivo de la serie era que Dany quemara todo King's Landing, daba igual que le mataran al otro dragón o no, o sea, si los dragones eran tan poderosos. O sea, se suponía, lo comentamos en el capítulo pasado, que a Rhaegal lo habían matado para equilibrar las fuerzas. Pero no era necesario, porque igual Dany acabó con todo en este capítulo. O sea, le hubiera dado lo mismo tener uno o dos dragones,
sí.
¿O no?
Sí, exacto. Dany, lo que también hablábamos con Carlitos, que Daenerys se convirtió en, igual que Aegon el Conquistador, con su dragón fue infundió terror por todo.
Exacto, entonces digamos que ahí también nos quedan como esas dudas sobre lo que fue la toma de King's Landing. Hay algo que sí quiero decir sobre la serie que es muy positivo, y es que visualmente sí es un disfrute total. Por ejemplo, la escena en la que Dany rompe la puerta para que ya comience como tal la batalla es excelente, cuando ataca a la flota. Digamos que visualmente el capítulo sí es muy bueno, el CGI es excelente, pero es más el tema de la trama. Y hablábamos hace un rato que la gente idolatraba a Weiss y Benioff, y ahorita realmente los está dando muy duro, porque no se puede tolerar que una de las mejores series que hemos tenido en la historia de la televisión se esté acabando de esta manera.
Sí, claro, como fenómeno televisivo, y en cuanto a producción y la dirección de todos los grandes directores pues que pasaron por los capítulos, no hay nada que decir, impecable todo, pero pues el problema es cuando el guión no soporta. Cuando a pesar de todo esto que es tan bueno, el guión no logra hacerle gala a esto. Y aunque intentemos, porque yo creo que todos los que hemos visto Game of Thrones y nos gusta tanto esto, intentamos ver, o sea, intentamos pasar por alto cosas, intentamos justificarlo, pero al final, no, esos huecos son demasiado grandes, hay vacíos muy, muy, muy grandes que al final uno dice, me gusta mucho, muy, 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 muy bonito, pero pues no, no puede ser
sí,
así.
Hay cosas que ya uno no se puede pasar. Pero ¿qué le parece si ahora nos trasladamos un poco a la familia de los Lannister y hablamos de ese momento entre Tyrion y Jaime? Que digamos, a mí ese momento sí me gustó bastante, regresándole el favor de haberlo liberado. Y además me gustó mucho que Tyrion en realidad, ahí está lo que es Tyrion, realmente la rectitud, pero no una rectitud ciega. En teoría le está traicionando a Dany al liberar a Jaime, pero en realidad la está traicionando es para evitar una masacre, pero igual quiere que Dany llegue al trono. Entonces me parece que los personajes que salen bien librados del capítulo, a los que no traiciona, digamos, el guión, es justamente a Tyrion, ¿no?
Y Tyrion, que antes de empezar la octava temporada, muchos creímos, porque me incluyo, que él iba a ser el que traicionara a Daenerys. Y nos sorprendió, pues, gratamente, ¿o no? Que se haya sido fiel a lo que fue siempre. Ese momento hace parte, como partimos el capítulo en dos, la parte que nos gustó mucho, que es antes de la batalla, y nos recuerda digamos el amor que sienten estos dos hermanos, que y pues Tyrion se lo dijo: te agradezco porque fuiste el único que no me miró como un monstruo cuando todos lo hicieron. Entonces, pues ahí va bien. Ahí
sí, no, y además son esas escenas genuinas en las que uno dice, ok, tiene sentido que aquí se abracen, tiene sentido que se digan esto, va a estar la última vez que se van a ver. Eso es Game of Thrones, sí. Y ahí sí funciona.
Ahí sabíamos que uno de los dos iba a morir. Y Tyrion ahí firmó un poco su sentencia de muerte, porque momentos previos a ese encuentro, Daenerys le dijo a Tyrion que la próxima vez que le fallara iba a ser la última. Entonces Tyrion, sabiendo eso, aún sabiendo eso, fue el libero.
Sí, yo creo que las cosas que van a ser interesantes del próximo capítulo van a ser justamente las relacionadas con Tyrion y cómo va a asumir esta derrota personal de darse cuenta que Dany realmente sí estaba loca. A ver qué va a hacer y cómo va a asumir esa posición de la mano del rey, si va a sobrevivir la temporada, que yo creo que sí, pero vamos a ver qué sucede. Comentemos también, Juanca, ahora que estamos hablando de Jaime, el cierre que tuvo el personaje de Jaime. Yo no sé, a mí no me molestó visualmente, vuelvo y digo, el encuentro que tuvo con Euron, pero me pregunto, ¿era necesaria esa escena? Otra vez vuelvo y digo, Euron es un personaje que nos lo vendieron como que iba a ser súper importante y a la final termina nada, un man ahí que simplemente se quería comer a la reina y ya, y medio loquito, medio egocéntrico. No sé, me parece nuevamente un desperdicio de personaje. Mató a Rhaegar, eso sí.
Sí, y Drogon destruye toda la flota de hierro y él no. Él sobrevive, él nada y llega, qué casualidad, en el preciso momento que Jaime está pasando por ahí. Entonces, pues, y la pelea... nos habían vendido cuando conocimos a Euron como un gran guerrero que mataba, mejor dicho, a quien sea, pero pues no pudo matar a Jaime Lannister, que es lisiado, que no tiene una mano. Entonces,
sí, exacto, es ahí donde yo digo, ustedes, el personaje sobrevive, ¿para qué? Simplemente para regalar un momento fanservice, que es una pelea entre Jaime y Euron, que no tiene ningún sentido. Entonces ahí es donde decimos otra vez, ¿para qué desperdiciaron el tiempo en eso? Ahí es cuando uno empieza a mirar hacia atrás a la temporada y empieza a decir, ve, los capítulos donde en teoría no pasaba nada han sido mejores capítulos que estos donde hay acción, ¿o no?
Sí.
Porque en el capítulo en el que estaban en Winterfell, donde ya empiezan las tramas, donde cada uno está desarrollando su arco, fue mucho más interesante que ver esto, que es muy gratuito. No tiene sentido que Euron y Jaime se peleen ahí de la nada y que no pase absolutamente al final nada. Ahora, estábamos hablando de Jaime, el cierre de la trama de él, yo no sé, a mí no me hubiera gustado una muerte distinta para Cersei, también me hubiera gustado un final distinto para Jaime. No estoy diciendo que sea el peor, pues no me pareció lo peor del capítulo que murieran ahí donde están las cabezas de dragones, pero uno se imaginaba algo distinto, ¿no?
quiero que nuestro bebé viva. Quiero que nuestro bebé viva. Quiero que nuestro bebé viva. No me dejes morir, Jamie. Por favor, no me dejes
Está
morir.
Bien.
No me
Está
dejes
bien.
Morir. No quiero morir.
Solo mírame. Mírame.
No así. No así.
Mírame.
No así.
Mírame los ojos. No voltees, no veas. ¡Mírame! Solo mírame.
Sí, yo sí, empezando que siempre esperé durante todo el capítulo y durante todo el ataque de Daenerys la jugada maestra de Cersei. Una jugada que nunca llegó, no sé si se, pues porque se confió, porque no tengo ni idea. Pero siempre esperé, digamos, que Cersei es la gran villana como lo hablamos en el episodio pasado y no tuvo reacción, solo se quedó parada mirando como un dragón destruía toda la ciudad.
De hecho, yo pensé cuando Qyburn se acerca la primera vez a hablar con ella, yo dije, aquí van a hacer algo con el fuego de Valirio o tienen escondido algo. Pero sí, fue lo que usted dijo, quizás Cersei se confió, como todas le estaban saliendo bien. Y a la final vemos así, así casi todo el capítulo frente a la ventana. Eso sí, hay que reconocer que Lena Headey es una gran actriz y su expresión facial es buenísima. Pero sí, no sé, yo pensé que íbamos a ver al personaje morir de otra manera. Yo pensé que Dany de pronto iba a ir a quemarla o se la iba a comer el dragón, no sé, pero bueno, tiene sentido en algo que murieran los dos hermanos que se querían, que se odiaban de alguna manera también, pero no sé, no me acabo de convencer esa muerte tampoco.
Sí, esperábamos un poco más en esta etapa final de Cersei, que siempre supo salir uno o dos pasos adelante, y pues que se haya quedado como tan sin reacción fue un poco extraño.
Y sabe que es curioso, saltándonos a otro tema, por ejemplo, la pelea entre los Clegane. En cambio, ese sí fue un gran final para ambos personajes. Entonces uno se pregunta, ¿por qué están teniendo finales mejores personajes que están secundarios, terciarios, que personajes principales? Porque la batalla entre los Clegane es buena, y cómo termina, definitivamente que la montaña era imposible de matar, ¿no?
Sí, fue más difícil de matar la montaña que el propio Night King.
Sí, no, era impresionante cómo lo acuchillaba y no pasaba nada. Muchos compararon la apariencia de Mountain con Darth Vader, ahí ese guiño geek, pero fue chévere que lo empujara y murieran ahí como cayendo de esta torre. Me parece que ese sí fue un gran final para esa venganza esperada del perro.
Sí, claro, y el perro, digamos, de una u otra forma, venciendo su miedo, pues lo tira al fuego. En la niñez su hermano lo quemó y él pues lo asesina tirándolo al fuego. Ese Clegane Bolt fue de los grandes momentos del capítulo realmente también. Un momento en el que la montaña agarra al perro y pareciera que fuera a abrir el cráneo. Tal vez fanservice por lo que ya había hecho la montaña, por lo que se hizo famoso, pero sí, digamos que ese fue un gran momento. También la muerte de Qyburn fue sí, muy chévere.
Estuvo bueno, exacto, eso es lo que decimos. Hay personajes que están teniendo mejores muertes que los personajes principales. De hecho, yo pensé en algún momento que Arya iba a morir tontamente en King's Landing. Al final sobrevive, pero no podía faltar la polémica, y es que aparece de la nada un caballo blanco. Ya despertó 300.000 teorías, si era Bran haciendo por fin algo en su vida o qué era, porque si no se entiende cómo apareció ese caballo, ¿no?
No, Arya es otro, Arya, perdón, bien, mataste a Night King, pero Arya es otro hueco en el guión gigantesco. Arya desde la temporada 2 o 3 se propuso anotar en su lista a Cersei, y cuando estaban las peores de solo, digamos que se mantenía viva con la fuerza de voy a vengar a mi padre, voy a matar a Cersei, voy a matar a Cersei, voy a matar a Cersei. ¿Cuántas temporadas con este discurso? Llega al Red Keep, llega al castillo y a pocos metros de poder matar y cumplir su venganza, se echa para atrás. Y creo que la área que no es nadie, la área que maduró, la área que podía haber dicho, no, pues, a esto vine.
Sí, ahí es un poco raro, de pronto el perro logra convencerla diciéndole, mira lo que te puedes convertir por perseguir eternamente una venganza. Y digamos, le dice, igual ella va a morir. Lo que nos preguntamos ahí es, de acuerdo con lo que usted dice, es, ¿para qué quiere vivir entonces Arya? ¿Sí? Si vivía para vengarse y termina su venganza, porque ya en la lista creo que queda quien. El creo... que le cortó la cabeza a Ned Stark, Ilyn Payne, tal vez se llama. No recuerdo cómo se llama, pero pues fue el que ejecutó a Ned y no queda nadie más. O sea, ya terminó la pues, lista. Seguro, bueno, ahora.
Seguramente ya
no entró en la lista, sí, ya una tal Daenerys Targaryen.
Sí, ya la anotó.
Pero sí, veremos qué pasa con el personaje. Lo cierto es que los Stark, que son de nuestros personajes favoritos, la que mejor ha salido parada hasta ahora es Sansa, la que más ha respetado su personaje. Y digamos, no creo que pase mucho con ella porque ya sigue en el norte, ¿no?
Sí, pero volviendo antes de pasar a Sansa, lo que le pasa a Arya en esos momentos que pensamos como tres veces que la habían matado, corriendo por los callejones de King's Landing, digamos que es como, o sea, podría ser polémico, ¿no? Porque de pronto ahí, en ese querer salvar a alguien que se muera, en ese sufrimiento de ver a la gente muerta, ver a la gente llorando,
quemándose.
Exacto. Probablemente en ella pasa algo, si estamos hablando de por qué va a vivir ella. Probablemente haya un clic de maduración, de que va a madurar, de que ahora va a querer hacer las cosas bien, de que ahora va a querer ayudar al pueblo, bla, bla, bla.
Pero no va a terminar en el trono. Que
ah, no,
por
no.
Ahí
no.
Estaba hablando con alguien y me decía, Arya en el trono. Y no va a pasar.
No va a pasar, no. No es más fácil que llegue Sansa.
Sí, no, exacto. No va a pasar. Yo creo que ningún Stark va a terminar en el trono, ni siquiera el propio Jon. Pero pues ya nos quedan pocos días para saber cómo termina todo. Así yo, bueno, no es Targaryen Stark. Lo cierto es que otra cosa de las que me quedó debiendo el capítulo, que para mí sí es muy significativa, es que una vez Dany toma la decisión de quemarlo todo, es la última vez que vemos a Dany. O sea, vemos el rostro de Dany sobre el dragón. Ya después obviamente todo el tiempo vemos es el dragón y el puntico rojo encima del dragón. Pero sí me hubiera gustado ver cuál era el rostro de Dany. O sea, la última vez que vimos a Dany, Dany más que locura se le veía era como rabia y dolor. Ella misma lo dijo, a mí no me aman como a ti, le dice a Jon Snow. Pero sí hubiera sido interesante ver qué expresión tenía Dany mientras quemaba a la gente. O sea, realmente ya estaba totalmente ida, sí, lo hizo porque tenía ira, la venganza o qué. Me faltó eso, me hubiera gustado ver un poco más de Emilia Clarke sobre el dragón.
Sí, y otro de los grandes momentos que Carlitos no comentamos es lo de las campanas, ¿no? Primero la atención porque no sonaran, la cara de Tyrion, la cara de la propia Daenerys, de Jon, esperando ese sonido. Y cuando sonaron las campanas, era muy prematuro en el momento del capítulo que yo dije, mi primer pensamiento fue, esto no puede ser tan fácil. Realmente digamos que no, ni siquiera, no podemos hablar de batalla porque no hubo batalla. Y eso no puede ser tan fácil y pues después pasó de todo.
Sí, exacto. Ese momento fue muy bueno porque generó, como usted dice, mucha tensión. Por eso digo, me gustó mucho el nombre que le dieron al capítulo. Pero sí, es tremendo. Y al final también como Grey Worm traiciona también a los soldados que ya se rindieron, ¿no? Y ahí Jon ya le toca como frenar a los del norte porque pues no está de acuerdo con esa masacre.
Sí, ya ahorita ya digamos que todo ya se fue... dentro del guión, pues como la serie lo mostró, ya todo se fue para el carajo, ya todo está ardiendo, todo está en llamas, y a los que quedaron vivos tendrán ahora que mirar qué decisión van a tomar, a quién van a apoyar, y pues pareciera que no se podría salvar la serie en un capítulo, ¿o usted cree?
No, yo no creo. Lo que sí podemos salvar un poquito es este capítulo y que la banda toque la siguiente canción del señor Ramin Djawadi, una de las piezas que sonó mientras Arya corría por los callejones de King's Landing. Bueno, la música sí que sigue siendo de lo mejor que tiene la serie, y yo creo que este bloque final que tenemos, Juanca, aparte de hablar del avance, que en este caso no nos dice mucho, podemos hablar un poquito, como especular sobre lo que podría pasar. Ya lo hemos venido haciendo, pero por ejemplo, estuve leyendo a la gente ahí en redes sociales, en arroba banda del cómic, decían, ¿será que se viene otra rebelión como la que inició la serie? Baratheon, Stark atacando a una Targaryen. Y sería chévere pues que volviera Gendry de pronto, no sé, pero me pareció que eso tenía lógica.
Pero, y aquí ya lo apoyó usted cuando decía que trono, o sea, ¿ya qué trono van a querer pelear?
Sí,
o sea,
no, ya... yo creo que al final no va a haber trono, porque es más que evidente, el trono no va a existir más y va a generarse una especie de democracia, suponemos, ¿no?
Sí, pero no sé si, no sé, es que hay tantas cosas que uno dice...
¿Quién tiene chances de quedar en el trono? Chances reales, porque se den las cosas y pueda quedar, o no en el trono, pero que quede como un líder de Westeros. Me parece que como quedaron puestas las fichas, hasta Tyrion ahora tiene chances.
Tyrion, en un momento, ¿por qué no pensar en Tyrion y Sansa? Bueno, sabemos que Sansa no quiere abandonar el norte, no es de su agrado, ya le fue muy mal en King's Landing como para volver, pero... Pero digamos que ya nos mostraron que ellos dos se estiman, se tienen un cariño especial y podrían, tal vez no como esposos, pero sí como compañeros, sacar, pues volver a hacer aflorar la vida.
Pero mire que Tyrion siempre lo tuvo claro, él dijo, nos sentiríamos tranquilos sabiendo que tenemos a una aliada en el norte como es Sansa, y porque ya saben que ella es realmente la Lady de Winterfell, entonces sí... Pues eso podría ser. Yo creo que el que tiene más fichas ahorita de liderar un proyecto de gobierno, digámoslo así, sería Tyrion, porque ¿quién más? Sansa, lo que usted dice, no va a viajar, no conocemos otros personajes, sería muy extraño que llegara, no sé, un Tyrell, ¿no? No tiene lógica.
Gendry.
No tiene
lógica. ¿Qué pasó con Gendry?
Gendry quedó despechado después del papelón que hizo con Arya, cásate conmigo, cásate. No, es que no hay más. De hecho, es otra de las cosas que a veces es inentendible, y es que personajes tan importantes como Brienne se hayan quedado en Winterfell, ¿no? Para la batalla final.
Sí, pues, es no porque, pues, Brienne, digamos
pero
que...
Brienne, ¿no?
No, pero en el guión, bueno, de pronto algo, lo que podía respaldar el guión a que Brienne se haya quedado, y lo dijo literalmente, exacto, lo dijo literalmente, alguien lo dijo, no sé si Jon o Jaime, o Tyrion, tal vez, que Brienne juró, le juró a Catelyn Stark quedarse y proteger a sus hijas. Arya pues obviamente no se va a dejar perseguir y no se va a dejar cuidar, pero pues Sansa sí que la necesita en el norte.
Sí, podría ser, pero yo creo que Tyrion es el que tiene más fichas de quedarse ahí con
Jon, entre comillas, trono. ¿Descartamos a Jon?
Sí, a mí me parece que Jon nunca lo quiso, y en este sentido no llega tan fuerte como en otras situaciones para erigirse como el líder que los demás piden, porque realmente el personaje está perdido. Y yo no siento, además, se le ve en la cara que John está como también traumatizado por lo que acaba de pasar.
Y no, Daenerys tendrá redención, ¿no? Daenerys, la única forma de que Daenerys, pues, o que gane y mate a todos, o que la maten.
Eso es lo otro que le iba a decir, ahora que estamos especulando. Estamos diciendo, ok, Dany va a morir, pero Dany tiene a Drogon. Va a ser difícil matarla aún.
Sí, por ahí John en la intimidad que la seduzca.
Sí, y ya, si está loquita, yo creo que ni quiere verlo cerca. Está complicado. Lo que creemos también es que Drogon no va a morir. Y si Drogon no muere y Jon no muere, Jon podría montar a Drogon, creemos. Pero sí, no sé. No, yo no creo que Dany tenga redención. Después de lo que hizo ayer es imposible.
Pero entonces, ¿quién más queda, no? ¿No queda nadie?
No, no queda nadie.
No queda nadie. Barrio rápido. Arya creemos que no lo va a hacer.
No tiene.
O pues que, como dice Carlitos, se acabe esta rueda, entonces...
Sí, se creó un nuevo como sistema. Venga, ya que estamos aquí entre la polémica, ¿usted cree que este es el peor capítulo de Game of Thrones?
Es que no
tiene que la mitad del capítulo es buena.
Sí, es muy, muy buena. Y de nuevo, digamos, en cuanto al capítulo como tal y su producción y toda esta cuestión, su dirección y sus efectos y las tensiones son muy buenas. Y es que yo siento, y aquí siendo un poco abogado del diablo, que mucha gente está ofendida, pero porque le tocaron a su personaje favorito, que es Daenerys, y eso está haciendo que no vean las cosas de forma objetiva y de pronto crean que es el peor capítulo. Pero pues probablemente no, probablemente alguien diga que es el mejor capítulo, pero digamos el hay que separar muy bien el dañaron o traicionaron o mi personaje favorito se volvió loco, así fue un buen o mal capítulo. De nuevo insisto, la decisión de que ella se haya vuelto loca y quemado todo pudo haber sido buena, sino que la ejecución, exacto, el desarrollo y cómo se llegó a esa decisión se dio un poco forzado. No diría que es el peor, pero pues sí tiene muchos fallos. ¿A usted le pareció que es el peor?
No sé si es el peor, porque estoy tratando de echar cabeza en temporadas atrás. Lo que pasa es que lo que sí lo puede hacer el peor es esa traición a los personajes. No entiendo por qué la temporada no puede ser más larga. Digamos, esperamos casi 2 años para que saliera Game of Thrones y hemos tenido papelones. Es que incluso en redes sociales también se filtró que en el abrazo Jamie tiene la mano. O sea, cosas que Game of Thrones no caía en eso.
Exacto.
Entonces uno se pregunta que algo pasa, algo pasó, porque se tardaron 2 años y están cometiendo errores que uno no esperaría. Ahora, siempre dijimos que George R.R. Martin le dijo a los showrunners cómo él creía que iba a terminar los libros. Esto es parte de lo... O sea, los libros van a terminar con Dany loca, solamente que en los libros sí se va a sentir justificado. ¿O qué va a pasar? ¿George R.R. Martin ahora va a decir, no, esto no me salió por ahí? No sé.
No sé, seguramente en los libros sí va a haber la manera de desarrollar todo más. Y lo digo en cuanto a la extensión de un libro, sí, o a la extensión de varios libros, porque esto, pues, nunca vamos a perder la noción de que esto es un negocio. Y seguramente, si él puede seguir escribiendo, lo hará. Y si tiene que desarrollar alguna trama en un libro más...
Sí, además le quedan 2 libros y los libros de él son larguísimos, pero sí es cierto que hubiéramos podido tener 10 capítulos de esta temporada y quizás hay cosas que nos hubieran sentido tan forzadas. De pronto nos hubieran podido construir más a Dany la loca y de pronto lo hubiéramos comprado al final.
Sí.
Juanca, ¿qué le parece si para ir acabando hablamos del avance? Vemos a Dany ya caminar un momentico ahí, los Dothraki celebrar con los Inmaculados.
Y también se ven en un cuadrito en la escena a Jon y a Sir Davos, iban caminando por lo que por las ruinas de King's Landing.
Y a Tyrion, el pobre Tyrion que tiene una cara sí.
Nada le sale. Ni en esta ni en la anterior, nada le salió.
Y al pobre Tyrion, que trató de hacerlo todo bien, tiene una cara terrible y ya, no nos muestra mucho más. Por eso nos preguntamos y le preguntamos a ustedes para que nos cuenten @bandadelcomic qué creen que va a pasar en ese capítulo final.
¿Hay forma de salvar la serie? ¿Hay forma? Sí, ¿no? ¿Qué tal bromeando? Me puse a pensar, ¿qué tal si al final de la serie Bran se levanta de su silla y dice, listo, ganaron los muertos. Y dice, sus ojos se convierten en azules.
No sabemos exacto ahora qué va a pasar.
Ese giro sí sería bueno.
Yo creo que va a ser un papelón si vuelve a aparecer Bran, porque va a ser injustificable ahora algo que van a decir de Bran.
Ahora Bran,
mejor ya dejen a Bran, o sea, ya nos tragamos que Bran no hizo nada, ya mejor que no aparezca al final, porque sería extraño, ¿no?
Ahora, Isaac, ¿cómo se llama el actor que lo interpreta? Isaac...
Alexis Hempstead, me parece.
Él, suave, ¿no? Se la ganó suave. Ni habla, no habla, siempre no tiene que ni moverse.
Sí, pues el personaje, ¿no? Fue mucho más efectivo en las temporadas anteriores que ya ahorita cuando era como el sabelo todo, porque pues no terminó como de cuajar ahí. Tenemos la duda también si van a venir personajes que ya murieron de pronto en visiones o algo así ahorita, porque se habló mucho de que Jason Momoa estuvo en el set en esa temporada, obviamente pudo haber estado de visita, pero se habló mucho de si de pronto iban a tener alguna imagen con Khal Drogo, si Ned de pronto iba a salir. No lo sabemos,
Es que
ya no sabemos nada, es que ya es muy difícil especular.
Y sería muy reforzado, es decir, ahora tienen que cerrar, digamos que ese capítulo va a ser para empezar ya a cerrar la serie y empezar a abrir pequeñas nuevas historias o pequeños nuevos giros argumentales. Podría ser un suicidio peor, o sea, más críticas, y probablemente todo este equipo de Game of Thrones nunca se había visto expuesto a tantas críticas. Nos tenían muy mal acostumbrados a que tanto su trama como su dirección como su producción eran impecables. Ahora están sufriendo lo que por mucho tiempo ha sufrido The Walking Dead.
Sí, bueno, pues yo me voy a despedir con una última teoría que se me acaba de venir a la cabeza, y es que Dani realmente esté embarazada y se muera dando a luz, no sé, y hagan la gran Inception, nace el bebé de Dani y John, lanzan la moneda y ahí termina la serie sin saber si va a ser loco o no. Me la voy a jugar por ahí con esa teoría. Se me acaba de ocurrir que termine sin saber cómo, de qué lado cae la moneda y si el hijo de Dani va a ser loquito o no.
Pues ya, yo no sé, ya sabría que está embarazada, pues no sé, bueno, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero no, yo ya no sé ni qué.
Sí, estamos un poco pesimistas, igual nos sigue gustando la serie, no vamos a echar todo por la borda, pero si bien hay pocas series que han logrado terminar dignamente, ayer por ejemplo fue tendencia a Breaking Bad. Mucha gente se acordó de Breaking Bad porque siempre ponían a Breaking Bad a la altura de Game of Thrones como las mejores series de los últimos años. Y con lo que pasó ayer todo el mundo dijo, no, Breaking Bad realmente sigue siendo la mejor. Así que, pues sí, eso, somos un poco pesimistas, pero vamos a bancarnos hasta el último día aquí en King's Landing. Gracias a todos por escucharnos, gracias Juanca.
No, Charlie, y pedirle por favor a Drogon que...
Dracarys.
Que sí, con un poquito de fuego para Weiss y Venus, ¿o qué? ¿No?
Dracarys. Chao.